Aló, bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. El episodio de hoy está calientito, tiene muchísimas cositas. Algunas controversiales, otras no tan controversiales. Lo primero que tengo que decir es que en este episodio hacemos un update de Milagro, que hace tiempo que no hacíamos. Hablamos de que ella estuvo en el hospital recientemente. Cuando lo grabamos, ella todavía estaba en el hospital, pero ya está de alta. Como que el día después que grabamos ya estaba en su casa y todo estaba lo más bien. Se enteran de ese chismecito. También hablamos de los sucesos de la semana en el ambiente artístico y todas las cancelaciones y no cancelaciones que han surgido. Y también le dedicamos una gotita de Isabel a Ed Asner, que falleció la semana pasada. A Efraín no le vamos a hacer gotita de Isabel, porque yo no le hago gotita de Isabel a gente que no se ha vacunado. Si te moriste de COVID y no estás vacunado, no hay gotita de Isabel. Ese es mi controversial stance. Además de eso, ¿qué les puedo contar? Bueno, obviamente ya oficialmente di por terminado el Anchor Listener Support. Entonces ya las personas que estaban ahí, pues ya no le van a sacar más chavos. Si le están sacando chavos, no soy yo, es lo que quiero decir. Anchor Listener Support está cerrado para hacer espacio para el Patreon, que ya llevamos la primera semana en Patreon. Hicimos nuestro primer live, que es como el spin-off de Eso Fue Sarcasmo, que se llama High con Fabián y Cassandra, que Cassandra y yo nos vamos en vivo volando en canto después de comernos unos buenos edibles. Ha sido un palo, definitivamente es una experiencia. Ver a mí y a Cassandra arrebatado en vivo y a todo color, donde todo puede suceder y sin editar y sin nada, es una experiencia única, que es altamente recomendada. Todavía está ahí disponible en el Patreon y toda la semana vamos a seguir haciendo contenido adicional, ya sea live, ya sea episodio extra, ya sean videitos behind the scenes. Todos los chismecitos buenos de Eso Fue Sarcasmo, pues van a hacer ahí con el grupito de Patreon primero. Entonces, si quieres ser parte del Patreon, que es por una cantidad mensual, vas a tener cuatro pedazos de contenido nuevo, además del podcast, que son perfectos para complementar a Eso Fue Sarcasmo. Son altamente recomendados. Si te quieres unir al Patreon, el link se supone que esté en la descripción, pero también pueden encontrar el link para el Patreon en mi Instagram, que es @FabianCastilloPR. Pero nada, vamos rápidamente con el episodio. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, el que todavía no piense que el mundo se está acabando, que el peak lo pasamos, que ya lo mejor por verse ya se vio. Debe estar bien mal. Yo no sé dónde vive, en qué mundo está, porque ya no hay ni break. Ya no hay ni break. Como que para uno saber todo lo que está pasando a la misma vez. Like, New Orleans está jodido, descartado. Nadie está hablando de eso. De
no,
que la gente
yo no
está en la calle
nada.
Matándose por comida, no hay nada allí. Todo está jodido, todo está perdido. Todo el mundo como si nada, no se puede porque hay muchas otras cosas pasando. Uh-huh. El Delta acabando con todo el mundo. Bueno, el Delta no. Los antivacunas. Ajá. Los que no se han vacunado están acabando con la humanidad y con la economía mundial.
Okay.
Tranquilamente. Yeah. Como si no hubiera un mañana. Nueva York está bajo agua completamente.
No.
O sea, yo vi un video de un jatón nadando. Se veía lo más lindo. A mí que no me gustan los jatones. Hasta escupí agua cuando salí. Como que se veía lo más cute. Ella haciendo el backstroke. Y estos son gente millonaria. Ellos lo que hay son blancos millonarios. La gente debería estar nada. Nadie está hablando de eso tampoco. Puede ser un poquito en Twitter. Puede ser que tú te lleves cualquier cosita. Qué sé yo. Guapa. Guapa como si no hubiera noticias. Se murió Efraín Arroyo. Están hablando de eso todo el día.
Sí.
Todo el día. Porque no hay más nada que hablar. Está bien que nos cogió de prevenido.
Yeah.
Hoy estamos grabando esto el día que se murió en Efraín Arroyo. Y mira, yo no sé, ese hombre era, aparentemente, por mis sentimientos y los sentimientos que he visto de las otras personas que han recibido esta noticia, él era el esposo de tu tía que más te caía bien.
¡Qué
alto! Él era como que el padrastro ejemplar, era ese tipo de vibe.
Yeah.
Ese tipo de cariño, todo el mundo le tenía, tú y coño. Bueno, es de esa gente que uno no se entera que uno es ride or die con ellos hasta que se muere.
¿Literal?
Cuando se murió, como like, ¡oh! tú ni piensas en él, pero se murió, una parte de ti murió y nunca va a ser recuperada.
¿No va a ser lo mismo?
No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Claro que 40 años ese hombre en la televisión dándote noticias. Uno se acostumbra. Uno se acostumbra y ver esa vocecita tan perfecta. Uh-huh. Él lo tenía todo. Él tenía todo el vibe.
El vibe, ¿verdad?
Él tiene todo el vibe de llegar, mira, pues esta es mi pareja nueva, se llama Efren, él va a vivir con nosotros. Estás preocupado, pero después él es bien pana.
Ajá,
exacto. Bien pana, el que te ayuda con el que te ayuda con todo, pero no toma su posición como padrastro muy en serio. Como que no te da disciplina, pero te ayuda en todo.
Ese, exacto.
Ese es el tipo de persona que él se veía. Y se murió, y supuestamente, yo no sé de qué se murió. Ahora, yo estaba viendo la noticia que supuestamente él tenía síntomas de catajo y los estaba pichando.
No.
¿Estamos en el momento para estar pichando síntomas de catajo?
No.
De verdad, este es el momento, especialmente si tú tienes 60 y pico largo.
Exacto.
60 y pico largo. Y mira, si tú tienes plan médico y toda la cosa, tú estornudas dos veces, ¿verdad? ¿Una prueba? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Pues yo hace unas semanas atrás, dos meses o dos atrás, yo estaba diciendo que no me iba a poner mascarilla más y que esto se había acabado y que no me importaba. Pues, pero pues, yo subestimé los morones como siempre, yo los subestimo. Y me dijo, no, los van a obligar a vacunarse porque es que este país no se... Joe Biden no va a dejar que este país se caiga en canto completamente, ¿verdad? Que esto tiene que ver con chavos, esto va... No, pero la han dejado caer.
Exacto.
Yo no sé cuál es el poder. Tantas cosas que nos obligan a hacer, porque yo la mayoría de las cosas que yo hago son obligadas. Ahora me viene a decir que tú no puedes obligar a la gente a que se vacune.
No. Porque es their body, their choice.
Ah, their body, their choice. Their body, their choice. Dios libre. Dios libre que una mujer no quiera salir de un muchacho. Te vamos a obligar a andar con el muchacho hasta que no puedan más. O sea, la gente se cree que está salvando tantas vidas. Ahora mismo está ley de anti-abortion aquí en Texas.
Texas.
Que es una cosa espantosa, que básicamente prohibieron el aborto en Texas.
Ajá. Uh-huh.
Está, pero hay que ir a Arkansas, hay que ir a Oklahoma para hacerte un fucking aborto ahora.
Yeah.
Y se creen que de verdad están salvando bebés. Porque yo estoy seguro que van a matar más bebés a causa de esto.
Sí.
Más bebés se van a morir.
Y el mal de rato va a subir y todas esas cosas.
Como que la vida es tan sagrada, pero vamos a matar a todos estos bebés. Porque esas madres que no querían ser madres van a terminar no siendo madres anyway. Y no hay nada que joda más a un ser humano que una madre.
Uh-huh.
Como que el primer contacto que tú tienes con el mundo. Ahora, una mujer que no quiere estar contigo. Criminales y gente bruta y gente horrible por el mundo. Y seguiremos regando por ahí.
Literal.
Pero ellos son los más pro vida. Pero tú no le puedes decir que se ponga una mascarilla para proteger a la viejita. No, yo no me pongo mascarilla y me pongo vacuna. No, porque los vacunados se mueren también. Ve, cabrón, pues se llama la vida. La gente se sigue muriendo. Llama la vida, nadie va a ser inmortal. Ay, Dios mío, qué problemita. Es que todo el mundo es como que animal. Y ni empecemos con lo que está pasando en Puerto Rico, porque Puerto Rico no está mejor. Puerto Rico no está mejor. Chacho, ese gran ambiente artístico de Puerto Rico.
Dios.
Yo no he visto gente más hipócrita. Y más, eso es un culto, eso es QAnon, pero que tienen talentito para hacer cosas.
Ajá, exacto, te entretienen a los demás también.
O sea, yo llevo tiempo diciéndolo, y lo continúo diciéndolo, los artistas en Puerto Rico son locos lavándose la cara unos a los otros. Son locos lavándose la cara unos a los otros. Ahora viene, tuve toda la semana teniendo que ver la R de la respuesta en mis redes sociales. Yo juraba que era de Getaldavo al principio, yo veía tanto la R por ahí, yo tiene que ser de Getaldavo, no puede ser de más nada. Pero no, aparentemente, un caballero, que era aparentemente muy, muy importante en la sociedad, yo le conté a Cassandra todas las interacciones que tuve con él, no fueron muchas, pues lamentablemente se quitó la vida. Entonces, entonces el hombre se quitó la vida y lo están conectando a que unos días antes de que pasara este incidente, él apareció en la famosa lista esta de Yo Te Creo. Y había unas acusaciones bien en serio en contra de él. Unas cosas bien feas y qué sé yo. Él era el dueño de la respuesta. La respuesta contestó como que lo iban a sacar de su posición como director creativo y bla, bla, bla. Dos o tres días después se mató.
Thoughts and prayers.
Y ahora es culpa de la lista.
Sí, no de las acciones.
Sí, no, pues es que tomar, como que tomar a accountability por tus propias acciones es, para los hombres eso no existe.
No, y que también está bien, como que eso obviamente le afectó y whatever, y él podía haber tenido problemas antes.
Bueno, pero él era un comerciante artístico en una pandemia, ¿verdad? Llevaba un año no pasándola tan bien.
No, como que en vez de abrir conversación, como que sí, los hombres también pasan. No, 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 es la lista.
La lista, es la lista lo acabó. La lista lo acabó, pero ¿tú sabes por qué? Porque no es ni el pana, no es ni el pana. Es que el Me Too era bien chévere cuando era solamente un concepto de allá de Estados Unidos.
De Estados Unidos. Era un trend en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Y compartir, mira lo que le pasó a Bill Cosby, mira los puercos allá, mira esto, pa. Cuando era allá, fíjate, es chévere, era divertido, era como que... Y ellos a lo mejor lo deseaban aquí, pero ellos pensaban que era la gente que le caía mal.
Ajá.
La gente que le caía mal, la gente que decía comentarios ahí que a ellos no les gustaban, que eran anti-mujer y qué sé yo qué más. By the way, Oscar Navarro no ha salido en una de esas listas so far. Para que ustedes vean quién es quién.
Exacto. Y lo porque... que me han contado no, no es para como que salga tampoco.
Exacto. Pero sin embargo, esos pensaban que iban a ser los que no eran amigos de ellos. Como casi los Oscar, los qué sé yo. Uh-huh. Los Maceta, aunque Maceta salió en la lista. Lo veo, no se le ha caído un canto todavía al hombre. Que yo sepa, un canto no se le ha caído. A menos que haya sido el bicho y no lo pueda ver. Pero yo lo veo lo más bien. Ve, este caballero lamentablemente se quitó la vida porque se sintió solo. Uh-huh. Se sintió que no podía bregar con la vergüenza, no sé cuál es. ¿Sí? Probablemente tenía otras que iban a salir también. Era el solamente el principio.
Exacto. Muchas razones, pero la lista el concepto de la lista no fue.
Ajá, el concepto de la lista no fue. Ahora vamos a cancelar la lista. No, no.
No funciona así.
Eso no es así. Como que él hizo eso, lo que él haga. No nos hacemos responsables de lo que haga después si la gente se entera de sus cosas. Uh-huh. ¿Cuál es la gran mierda? Y como que, coño, le cogen tanta pena a la gente, pero no toma ni un segundo a pensar, coño, todas estas víctimas que tienen que seguir caminando todos los días.
Yeah.
Que ahora mismo son que la están jodiendo nuevamente a las víctimas porque le están echando todos los 20. ¿Cómo se debe sentir esa mujer que por fin quiso contar su historia? Uh-huh. Que la policía no le iba a hacer tres cabezas de carajo, que cualquier otro sitio que lo dijera no le iban a creer o no le iba a importar. Fue a un sitio que le iba a garantizar que le iban a creer y que ya se iba a sentir bien. Lo dijo, el cabrón se mata y todo el mundo le echa la culpa a ella.
Yeah.
Y el cabrón, un santo.
Exacto, él no. Exacto.
¿Dónde estaban ellos cuando lo acusaron al principio? ¿Dónde estaban? Por eso, porque no se trata ni de él. Uh-huh. Todo el mundo se siente mal porque tenían un pana que se lo echaron a los leones y ellos no dijeron ni nada. Tres cabezas carajo. Te quedaron calladito. Yo no, en la lista yo no he tenido así ningún pana close allí todavía. Gente que uh-huh. conozco, que he visto por ahí, gente yeah. que sabía la que estaban haciendo, eso tampoco voy a estar. Nada. Pero si un amigo mío, por más, si es un amigo mío de verdad, si yo de verdad lo quiero tanto, uh-huh. si yo voy a poner la cabeza en un picador por él cuando se muera, coño, yo estaría ahí primero, mira cabrón, te jodiste, pero vamos a tratar de buscar la vuelta, qué fue sí, lo que pasó ahí, vamos a apoyarte, vamos a salir de esta, porque toda esta mierda de que es un bullying, una persecución, a ese hombre no le iba a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada, la gente iba a saber lo que hacía, que ya sus compañeros lo sabían, porque eso uh-huh. siempre se sabe por ahí.
Yeah.
Pero ahora la gente lo iba a tener que saber. Y él no podía bregar con eso. La verdad que te pone a pensar. Pero yo dije que no iba a hablar de esto. Tengo más cosas que decir al respecto. Okay. Tengo más cosas para decir al respecto. Pero tengo que ir acostumbrándome a dejarla para el Patreon. Porque tengo que ir seteando uh-huh. mi mente que hay cosas que van para el Patreon. En el Patreon hablamos más de Fofucho y lo que sea. De Fofito y su gran legado. Tú sabes que él es como el Jesucristo de los violadores y de los uh-huh. agresores sexuales. Él se sacrificó para los demás, para acabar con la lista.
Uh-huh,
para acabar con el pecado original. La verdad que va a terminar siendo un héroe de verdad. Yo vi un huele bicho ahorita diciendo ahí que eso de la lista, que eso era persecución de gente independentista. Y cabrones, ¿qué?
¿What?
No, porque como ahí, porque resulta que todos los puercos son feministas, independentistas de la escena, que usan lipstick, ¿se viste? Y que son genderqueer, todos los Harry Styles de Santurce son unos puercos. Pero ahora, pues de eso la cabeza no le puede procesar, no le puede procesar. Es como que, cabrón, todos los fucking, muchos de los pedófilos se meten a maestros, a choferes de guagua. Pues la mayoría de los abusadores sexuales pues se van a hacer los más guau y los más qué sé yo, pero no te sorprenda. Yeah. Obviamente si tú estás haciendo este tipo de fechorías por el lado, más vale de que estés siendo bien pana con la gente alrededor, porque ese es tu contingency.
Exacto.
Plan
ya yeah.
Ese es tu plan de contingencia. No, si esto se descojona, pues yo todavía soy pana de toda esta gente.
Ajá.
Y él contó y hizo ese plan, mira, todo el mundo hizo silencio hasta que pasó lo que pasó. Nadie alzó la voz por el tipo. Chojo de hipócrita que son todos. Y va, más vale que no me cancelen porque me mato yo también. Quedan advertidos. Quedan advertidos. Eso va a ser mi nuten. Me va a cancelar, me mato. Punto y se acabó. A ver, para que me dediquen todas las... Me pongan una foto así con flores, alrededor. El lobo, eso fue sarcasmo. Lo quiero ver por todas las redes. Ay, muchachos, yo soy un santo. Pero fíjate, no sé qué bueno que van a decir de mí, además de ser gracioso. Porque yo no era muy ayudante de mucha gente. Yo pasé por la escena inexistente. Ni bien ni mal. Era medio huele bicho, pero coño, daba gracias, cabrón. Y cuando le pagaban, llegaba a tiempo.
Ya, ¿no? Mira.
Pero hay que hablar de otros temas. Hay que dar un update de Milagro, que hace siglos. Uh-huh. Siglos que hemos hablado de ella. La gente ya está preguntándose qué ha pasado de nuevo. Pues ya está. Actual, creo que ya en estos días va a salir al hospital. Lleva como una semana en el hospital.
Ya. Yeah.
Porque tuvimos un pequeño sustito, un pequeño percance.
Pequeñito.
Pequeñito nada más, pequeñito. Pues porque ella está allí, ahora con esta pandemia 2.0. Uh-huh. Ahora menos puede salir de la casa, porque imagínate, si tú eres una persona mayor, por más vacunado que esté, vamos a tener que ponerle 6 vacunas en cada lado para que ella pueda
bregar. Exacto.
Porque está cabrón, entonces ella no salía mucho y llevaba, qué sé yo, como un mes, más o menos, como que quejándose de la pierna. La que le queda, porque solamente le queda una. Es como que rápido que empieza a preocuparse por ella, uno se preocupa, güey. No, no hay más ninguna. Esa es la única que queda, así que cuídala como lo que es, la última. Y yo, ay, diablo. Y todo el mundo como que, pues, pendiente, pero no, a ver qué se puede hacer y qué sé yo. Pero como ella se queda callada, ella lo que hace es que se peine y se acuesta a dormir.
Ajá.
Pues si la encuentran muerta, la encuentran impresentable.
Exacto. Queen.
Pero nosotros, le duele la pierna, pero... Tenemos que esperar que sea algo fuera del otro mundo para llevar al doctor o tomar acción en el asunto. Y como ella no se queja tanto. Pero mi mamá y mi tía y esta gente, pues ellos siguen pendientes porque saben que a ella no se le puede... Cuando le cortaron la otra pierna,
ajá,
esa pierna le dolía con cojones y ella callaba. Y llegó el punto que y como la tenía sin circulación, ay, le dio gangrena y los dedos se le empezaron a poner negros. Y ella untándose sábila en los dedos para que se le fuera la mancha. Sábila en los dedos acostándose a dormir. Un día mi tío, que vivía con ella todavía para ese tiempo, pasaba así por el cuarto y ve dedos podridos y echándole así sábila. Y dice, ¿qué tú haces? No, aquí que no tengo una mancha en los dedos. Eso fue un plátano que estaba cortando por ahí que me manchó los dedos. Y ahí llamó a mi mamá y se formó la de San Quintín y la tuvieron que llevar al hospital.
Ajá.
Pero como ya tenía fucking una infección, esa gangrena la tenía ya está en el hueso.
Sí.
No pudieron hacer más nada, terminaron cortándole la pierna. Y eso fue hace ya 9 años, ya el año que viene creo que van a ser 10 años de eso. Ahora ya empezó con el dolorcito, pero estaban pendientes porque a ella no se le pasa mucho caso.
Ajá.
So, finalmente, cuando ya el dolor le estaba afectando el día a día, como que mi mamá y esta gente dijeron, pues vamos a llevarte al hospital. Porque que vamos, ay, las cosas a tiempo tienen remedio, vamos a llevarte al hospital. Ella no quería, porque ella como que no me van a seguir sacando canto, que es lo que hacen ustedes. Y a mí, si esta pierna se jode, me voy yo completa con la pierna. Me huyo completa, pero vamos al hospital. ¿Tú no? ¿Qué sabes tú? Ya es de fear, happy.
Sí, a lo peor, the worst scenario.
Que yo no quiero, y yo, pero si cualquier cosa que pase, tú puedes tener una segunda vida como un paperweight en los escritores de la gente.
Exacto.
Te sientan ahí, tú vas a aguantar papeles, lo único que puedes hacer. Y eso paga bueno, pero ella no me hace caso cuando yo le digo eso. La llevaron al hospital. Y en el hospital la llevaron a un hospital en Mayagüez, que yo no sé para qué la llevaron a Bellavista. Bellavista es como el fucking matadero de allí, de Mayagüez. El peor fucking hospital. Huyéndole al COVID, fueron al hospital que van más que los craqueros, la gente que no tiene dónde caer muerta.
Exacto.
Y allí no hicieron más que llegar y le vieron la pierna. Bueno, ¿cómo quiere que se la cortamos hoy o mañana? Y ellos, no sé, como que, pero él, pero, hello. Ella no tiene infección ni nada, lo que tiene más circulación, no la pueden ni chequear. De allí no pueden hacer nada. So, la llevaron a Ponce, que es un centro ahí, que tienen como el hospital es como un centro vascular y tienen especialistas y todo eso para la circulación. Porque eso es básicamente la circulación que tiene que ver con la diabetes, qué sé yo, como ella siempre ha tenido esa diabetes tan controlada.
Uh-huh.
Entonces la llevaron para allá y qué sé yo, y le hicieron unos exámenes y ya tenía, y como, pues todavía está a tiempo, tenía la pierna que se movía bien y todo eso, pues ya con ese dolor como quiera estar a su pierna va a ser todo.
Uh-huh.
Pues decidieron hacerle un procedimiento ahí para destapárselo y lo lograron. Gracias a Dios le destaparon la pierna y todo y ya la pierna está good as new.
Okay,
pero good. Ahora es el nuevo cosa es que todavía no la han dado de alta. como que esto, hoy estamos grabando esto jueves, que ya probablemente cuando salga ya le han dado de alta, porque hoy hablé con mi mamá y ya estaban básicamente firmando papeles y whatever. Ajá. Pero ya lleva pasado una semanita desde que le hicieron esto. Y una persona mayor en un hospital, como que no la hace, especialmente con esto del COVID.
No, sí, exacto.
Y la mierda. Y yo estoy como que saquen la edad y ya que esperan, si ya le hicieron lo que iban a hacer. No, pero tiene que estar, después de operación tiene que estar en intensivo yo no sé cuántos días. Y después bla, bla, bla. Y después no te dan de alta hasta que tú estés como que estable de todo. Y yo, mira, esa mujer no estaba estable de todo desde el 87. Eso, eso es como un Toyota Tercel viejo que tú le llevas al mecánico. Mira lo que puede haber, hacer con esa goma. Mira a ver lo que puede hacer. Ponle un parcho, hazle algo. Y lo demás lo deja como está. Que no, porque lo demás no tiene remedio. Y eso es lo único que estaba buscando. Él tapate la pierna allá, móntala en el cajo que nos vamos. Pero no, estaba allí y qué sé yo. Y ahí es que la cosa empieza a complicarse una con
sí,
la otra.
Sí, sí, sí.
Pero ya salió de intensivo, está en cuarto. Y yo estoy, mira, sáquenla, que es para hoy.
Exacto.
Es para hoy. Y haciéndole prueba de COVID cada 48 horas. Porque aparentemente ese es el procedimiento en el hospital. ¿Sabes lo que es metiéndose ese palo cada 48 horas? Queda aturdido no. cualquiera. Hasta no. yo estuviera. ¿Dónde carajo yo estoy? ¿Qué está pasando?
No, 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 no.
Ay, Dios mío. Pero ya, se supone que ya esté de camino. Pero la pendeja es porque como Milagro es una superestrella. Uh-huh. No solamente por este podcast, eso es de la vida entera. Ella es, olvídate, ella es la chair de Geocaña. Ella es lo más grande, la diva.
Ajá.
Aparentemente, si ella tiene que irse al hospital o tiene que hacer cualquier cosa, hay que hacer una conferencia de prensa y anunciarlo.
Exacto.
Hay que hacer una conferencia de prensa en la Marquesina con Facebook Live, como si fuera el mensaje del gobernador. Y mi tía es la secretaria de prensa, tiene que salir y darle los avances. Porque se empezó a formar porque no la veían allí. Gente que ni la visita. Porque la, hay gente la que ni la visita. Pero como la hermana ni le habla, pero vive al lado. Y ve que mi tía no sube para allá en dos o tres días, rápido empiezan a la sospecha. Entonces ella viene y llama a la otra. Y la otra viene y llama a este. Y cuando vienen a ver, y toda esa gente son todos disfuncionales. Esa gente sí. Están 15 años sin hablarse por joder. Como si eso fuera así. Pero de momento siente cualquier cosa y empiezan a llamarse una a la otra y el jebulú y qué sé yo. Entonces fue una hermana de mi abuela hasta casa de mi mamá, como que para que le dieran explicaciones a ella. Una mujer que no ha visto a mi abuela desde antes que la pandemia empezara, ni la ha llamado. Pero allí con un llanto encendido, que ¿dónde estaba Milagro?
Ay, Dios mío.
Yo, prefieren hacer eso que tan siquiera llamarla en el teléfono. Prefieren hacer eso. Y es como que, mira, cógelo con calma. Entonces, uno, eso no es problema de ellos. Cuando hay algo que le importa a ellos, pues uno se lo dice. Y segundo, como que la historia es para mi abuela contarlo. Uno no puede estar contando chismes, ¿eh? Porque como ellos están todos acostumbrados a estar chismeteándose todo el tiempo.
Ajá, sí.
Una información confidencial, pero en verdad ese chisme es de mi abuela.
Sí, sí, cuando ella lo quiere decir.
Cuando mi abuela llegue al hospital, si le da la gana de decir dónde estaba, lo dice. Si no, no dice nada.
Ella va a contar su versión en
No, definitivamente va a contar su versión. Va a ver, contar su versión, que obviamente era culpa de todo el mundo menos de ella. Porque ya allí en el doctor estaba, no, yo llevo 6 meses con este dolor, y haciendo quedar a mi mamá y mi tía como una irresponsable.
Ay, Dios mío.
Y yo no podía hacer nada, muchacho. Y entonces el doctor mirando a mi mamá y mi tía como que decía, ustedes son esa pobre viejita, esta pobre viejita. Porque ustedes no la ayudan. Y ella, please, por favor, tú no sabes. ¿Que la quieres? Porque te la regalamos. Te la regalamos. El otro asunto fue que cuando ella estaba, lleva padeciendo como por 2 o 3 meses de la hemoglobina baja.
Ok.
Entonces le recetaron hierro y qué sé yo. Y estaba bien, pero parece que en el procedimiento ese que le hicieron, pues salió con la hemoglobina bajita otra vez. O le tuvieron que poner sangre.
Ok, ya. Yeah.
Entonces mi abuela estaba llena de tags que decían no le pongan sangre, no la entuben, no le hagan nada, de eso. Y entonces por poco se muere también porque no le iban a poner sangre. Y es porque literal, ella no sabe lo que es callarse la boca.
Ajá.
Y mientras más vieja se pone, menos entiende ese concepto. Y mientras yo siga hablando, todo el mundo va a pensar que yo estoy como Coco. O sea, no callarme la boca nunca. Y estando allí dándole, ¿cómo se llama eso? Entrándola al hospital,
ajá,
como que llenan todos los papeles y todo eso, a ella le preguntan Porque yo no sé cómo la enfermera y la gente la ven a ella y deja de preguntarle a ella, que ella se ve que sabe lo que está pasando. Y mira, ustedes quieren que la entuben y quieren de eso y qué sé yo. Y mi mamá como que pues no la entuben, sí, sangre, ¿verdad? Pero mi mamá no se escucha porque mi abuela está todo boca hablando por encima, mierda.
Sí.
No, yo no quiero nada de eso. Y ella está pensando más que en entubar. Sí. No escucha nada más porque como ella no escucha tres cabezas de carajo, ella está ahí... Esa es mi abuela, básicamente. Y entonces le pusieron todas esas cosas de no resucitar, no hacer nada, no le hable, no le hagan nada, pero no le pueden hacer nada, pero no la mandan para su casa tampoco. No entiendo. Y mi mamá como que, mira, ya no dijo eso del sangre. Like, si le tienen que poner sangre, se la ponen. Y qué sé yo. Pero es que ya le pusimos el tag. No, pero... Y entonces la enfermera como que con actitud, ay, mira, ¿no? Como que yéndose en contra de los deseos de su mamá, como que bla, bla, bla. Y nada, a ver qué yo puedo hacer porque ya tiene los tags puestos. Y se fue a la oficina así y disimuló y viró para atrás. No se puede hacer más nada. Se tiene que quedar con las cintas puestas. Porque si ella, como si se jode la abuela mía, la enfermera no tiene que hacer nada y mi abuela menos. La que se tiene que joder mi mamá y mi tía y esa gente.
Ajá, exacto.
Y ella, no, tú no vas a ir en contra de su voluntad. Y ella no sabe ni de qué le estaban hablando. Ese fue el único susto así de eso, que mi tía fue. Porque cuando tú estás en intensivo, solamente puedes ir media hora o algo así.
Ajá.
Pues ahí en esa media hora, mi tía vio que tenía esa cinta puesta y que tenía hemoglobina baja. Y le dice, mira, no, pónganle en sangre. Y ahí le pusieron sangre, qué sé yo. Pero, chacho, es un problemita. Pero gracias a Dios no es mi problemita, es problemita de ellos. Yo solamente llamo para los días que ha pasado. Y yo los escucho hablando y el jebulú. No, porque mami dijo. Y yo pss, mami dijo. Ay, Cristo. Qué inocencia. Inocencia. Porque si yo estuviera dejándome llevar por lo que Socojo dice.
Ajá.
Yo estuviera como, qué sé yo, en el Mayagüez Mall, ajastrándola por allí. Sí, mami dijo. Ay, qué chévere. Mami dijo. Yo llamé, hoy mismo llamé a mi mamá y yo, mira cómo va eso de la alta y qué sé yo. No, ya mismo. Y yo, ¿pero a qué hora viene el doctor? ¿El doctor viene por la mañana o el doctor viene por la tarde? Y ya, mira, fíjate, yo no sé. Mami, ¿a qué hora viene el doctor? Y yo, se jodió.
¿Quién no ha venido un doctor?
No, yo lo que escucho en el background es... Porque como el teléfono está lejos.
Ajá.
Y yo le y al final a las 10 de la noche viene y mi mamá como que coge el teléfono y dice, no, pues mira, no sabemos a qué hora viene el doctor. Y yo, ¿por qué estamos haciendo eso todavía? Yo creo que como ellos están adentro, pues es más difícil romper.
Yeah.
Es más difícil entender que tu mamá completamente... No es que tiene demencia, pero obviamente...
She lost it.
Should not be involved en sus decisiones ya a este punto. En su vida. Pero no, parece que está ahí en the thick of it.
Mm-hmm.
Y especialmente cuando esa persona ha sido una terrorista emocional por los pasados 70 y pico de años.
Es
difícil porque uno piensa que... Mi tía piensa que es una prueba todo el tiempo, ¿no? Ya está haciendo todo un tipo...
It's a trick, es un mind game.
No, literal, esto es un mind game. En cualquier momento va a salir la verdadera, como que de una puerta. Así mismito era que lo quería ver. Yo solamente quería saber cuándo me iban a llevar al asilo, ¿cuándo? I was just waiting in the shadow. Eso es inteligencia artificial lo que yo tengo ahí. Y mi abuela ahí es un poco... A mí ni me cortaron la primera pierna. Ha sido el long game por los últimos 10 años. Yo sabía que si yo lo jodía lo suficiente, ustedes iban a terminar tirándome un asilo. Yo lo sabía.
Oh, Dios.
Pero no sé. Pero por lo menos ya está bien. Todo está bajo control. Ya cuando este podcast salga, le tuvieron que haber dado de alta porque uh-huh. No tiene ningún problema. Ni nada, está allí jorobando como de costumbre. Todo está marchando de lo más bien. Y la gente que siempre que estaban ahí pidiendo conferencia de prensa, mira, llámala de vez en cuando.
Exacto.
Si nosotros tenemos que pasarla mal para saber de ella, ustedes también.
Exacto.
Y que la llaman y a lo mejor hubieran sabido, mira, que la pierna le dolía, que bla, bla, bla. No se hubieran sorprendido de los eventos.
Sí, que no es todo un choque.
Ajá, entonces uno tiene que decirle todas las pendejas. Cuando esté por ahí en la casa otra vez, vayan allí, siéntense en la marquesina y escuchen su versión de los eventos.
Exacto.
Deberíamos de entrevistarla, a ver cuál es. Yo quiero saber
qué es lo que va a decir.
Yo quiero saber qué ella piensa de todo esto. ¿Qué es lo que ella piensa de todo esto? Pero sí, que hay gente, hay facciones de la familia que son tóxicas, que yo no entiendo cuál es su problema. Yo no sé por qué le importa tanto.
Porque no pasa más nada, no tiene más nada en su vida.
Debe ser, porque no, como que no le importa lo suficiente para llamarla, como que le importa lo suficiente para enojarse, pero le importa lo suficiente, como que mira, porque no se hablen más y speechen, cabrón, en total, ya para lo que queda. Como que toda esta facción de la familia, lo que le quedan son 15 años contando a la menor. Como que 15 añitos y no hay más nada. Como que ya no hay una pelea, ya no le da tiempo para contentarse otra vez.
Exacto,
ninguna.
Exacto, no.
Es como que peleen y ya, y pichén.
¿Qué vas a extrañar si no se hablaron por tantos años?
No sé, yo no me explico eso tampoco.
¿Qué vas a extrañar?
No me explico toda esa pendeja. No sé cómo sucede. Yo estoy seguro que a la gente de mi familia que ya yo no le hablo, yo no le voy a hablar más nada. Yo como que, qué sé yo, a menos que me lo encuentre por ahí y me hable. Y yo like, hey. Hay miembros de tu familia así extendida que tú sabes que tú hablaste con ellos por última vez.
¡Cacho!
¿Cómo cuánto?
Casi la familia entera de mi país. Casi. Menos, de parte de mi abuelo. A mi abuelo le quedan unos Happy Father's Day más.
¿Le quedan?
Sí.
¿Tú le escribes Happy Father's Day?
Sí, y para cumpleaños.
Pues le quedan los que le toquen. Si vive 10 años más, le quedan 10.
Exacto.
10 interacciones más.
Pero a otras tías y cosas así. Pero
yo me acuerdo cuando estábamos en Sagrado, yo me acuerdo una vez que nos encontramos con el abuelo de Cassandra en un sitio y Cassandra cogió para el otro lado.
Ah, no, ese es el abuelo de parte madre.
Ajá. Ese sí, le hablaste por última vez.
Ay.
A menos que vayas a Puerto Rico y te lo encuentres de casualidad.
O que esté en la casa, porque se pasa en casa de mi mamá.
Ajá, pero tú no te pasas en casa de tu maíz.
Pero ahí pues de queda, pero si no, menos por eso.
Yo no sé.
Yo no sé, pero digo que mi tía, yo creo que ya lo hablé por última vez.
¿A tu tía abuela?
Ajá.
¿Tú qué?
Ya, yo creo que sí. Yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Qué más?
No, pero ella le queda todavía. Está saludable la mente. Esa sí que perdió la mente hace tiempo, pero ya se ve por ahí.
Sí, pero ya está allá, yo estoy acá, tú sabes. Aquí no hay señal.
Yo no sé por qué tú no la llamas. Deberíamos de llamarlo.
Yeah. Tú llámala, ya está pasada por mí.
Yo me atrevo. ¿Tú crees que yo no me atrevo? ¿Tú crees que yo no me atrevo? Porque esa gente lo que quieren es hablar, entretenerse. Tú deberías llamarlo un día y lo pones en speaker y te pones a hacer otra cosa. Eso es lo que yo hago con mi abuela Milagro. Yo la llamo como cada 2 o 3 meses y ella lo que quiere es pelear y joder y qué sé yo qué más. Yo lo pongo en speaker y ella no me pregunta a mí cómo yo estoy ni para el carajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? No. Es todo lo que le está pasando a ella. Yo lo pongo en speaker, o si no, con los audífonos puestos, me pongo a ver Facebook, bla, bla, bla. Y miro el reloj, cuando ya le he dado como 2 horas y media. Es como que, ok, pues dale, mira, pues te dejo que voy a cocinar. Esa es la clásica. Voy a cocinarme. Porque las abuelas, cuando tú vas a cocinar, y es para comer tú, pues yo, rápido. Sí, sí, no, tienes que comer, dale, te dejo, bye.
No, gracias.
Algo así. Yo me acuerdo. Yo creo que yo estaba aquí cuando tú hablaste con tu tía la última vez. Que fue que tu papá te llamó por FaceTime para tu cumpleaños. Y ella, like, happy birthday, tú, yo, ¿qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Ah, mira, ahí viste, esto pelúa, porque tú no te peinas. ¿Quién es la que cumpleaños? Y después miraba otra vez, ¿por qué tú estás de peina? Y ya, cumpleaños, feliz. Y yo, like, diablo, eso está.
Uy, how about a nightmare.
Literal. Mi Milagro está un poquito tostada. Socojo tiene demencia, pero tu tía es Dory. Literalmente Dory. Y era literal, estaba en un loop de 15 segundos. Cantó cumpleaños feliz como 6 veces en una conversación de 5 minutos.
Ya,
tienes que dejarla. Eso es labor comunitaria.
No, tú lo puedes llamar por mí. Te entretienes un rato. Dice que tienes un catarro o algo así.
La vamos a llamar, la vamos a llamar un día extra, la vamos a llamar.
Vamos a mucha gente. Tú la puedes llamar y tú hablas, ya escucho.
No, pero solamente dile hello, yo me quedo escuchándola y hago, pero para que sepa que eres tú.
Bueno.
Ya, tienes que hacerlo, ¿sabes? Entonces, los abuelos fueron los que se jodieron con uno y en caso de la tía tuya se jodió contigo. Como dice Milagro, se cagó la mano. Yo que me cagué la mano contigo.
Pero ellos lo hacían con ulterior motives. De que nos íbamos a quedar allí cuidándolo.
Ahí se saltaron. Pero por lo menos conmigo se saltaron. Porque uno puede, yo estoy dispuesto a cuidar, pero a la vez que no hacen caso de lo que uno está diciendo, yo pues haz lo que te dé la gana, entonces. Pues, tampoco es yo hacerme esclavo tuyo. No sé quién carajo, yo no sé quién te dijo a ti que tú eras alguien en la vida, pero yo como que tengo cosas que hacer. ¿Qué tal detrás del jabo tuyo? Pero pues, seguiremos informando mientras vaya pasando el tiempo. Oh, y la gotita del saber que prometí del hombre que se nos fue la semana pasada, porque aquí nadie le importa el podcast. Ninguna de esta gente que se muere le importa el podcast.
Ajá.
Porque hasta el mismo Fofito, tantos días por cárcel, tiene que ser el fucking domingo. Lo hizo de maldad.
De maldad.
El otro que se murió fue Ed Asner. Que oficialmente deja a Betty White como la única viva de Mary Tyler Moore Show. Like y este tipo es... Betty White tiene 99, él murió a los 91. Like, esta mujer está entejando a gente menor que ella. Como si no hubiera break. La semana pasada nosotros hablando de ella.
Hey.
Y de que no le quedaba mucho. Y mira, ya otro más cayó. Ya se llevó el campeonato de otro show más. La última Golden Girl, la última de Mary... Ya era la última mujer de Mary Tyler Moore, que la habíamos comentado al principio del año. Y Bukiti. Y desde que hicimos ese podcast, hablando de que todas las mujeres de Mary Tyler Moore habían muerto, quedaba vivo Ed Asner, que murió ahora esta semana, y ¿cómo se llama él? Gavin McLeod, que era otro actor que estaba vivo eso. De aquí para allá se murió Gavin McLeod y se murió Ed Asner. Cómodo. Y Betty White, bien gracias, pero no está tan bien gracias.
Exacto, no está tan bien gracias, pero...
Porque se murió Ed Asner, ella se quedó sola, y ella no ha dicho ni esta boca mía. Ningún public statement, nada, como si no existiera ella. Que si eso no está sospechoso, no sé qué. Entonces ella ganó ahí por chiripa. Porque Dios la quería ver a ella llegar al final.
Exacto.
Y claro, estaba activo haciendo cosas por ahí, se murió, tenía 90 años. Ed Asner, se murió la semana pasada, esta semana estrenó un show nuevo con él.
¿Qué?
Sí, porque él era famoso por el Mary Tyler Moore Show, que él hizo el personaje de Lou Grant en el programa de Mary Tyler Moore, que era un reportero, y eso era un sitcom, el clásico, que es el primer sitcom que como que se fue de esos mierda que estaban haciendo en los 60, como que mi esposa es una bruja, la familia son monstruos, mi esposa es una genie, toda esta mierda que hacían en los 60.
Yeah.
Pues en el 70, pues Mary Tyler Moore fue ese primer show que vamos a hacer shows de situación, que sean situaciones que la gente vive de verdad, cosas que pasen, sin nada de fantasmas y brujas y mierda. Y era de Mary Richards, que era el papel que hacía Mary Tyler Moore, era una reportera que se había mudado recientemente a esa estación y estaba trabajando. Y Lou Grant era su jefe, como que el jefe del departamento de noticias.
Uh-huh.
Y mira cómo este show era de histórico, que... Este fue el primer show en la televisión y fue en el 1970. De tener una mujer soltera, porque era soltera. La primera mujer, porque Mary Richards tenía 30 años en el piloto y era soltera. Y eso soltera. Eso era el eventazo. ¿Eh? No querían que lo hicieran. Todas las mujeres que salían en televisión sin esposo, antes de eso tenían que ser divorciada o viuda.
Oh, ok.
Había que mostrar evidencia de que un hombre había pasado por ahí en algún punto.
Exacto. No.
Y como que para contexto histórico, en la cuarta temporada de Mary Tyler Moore, cuando la cuarta temporada estaba sucediendo, fue que se hizo legal que las mujeres solas abrieran su cuenta de banco.
Oh, dang.
En el 74, que nuestros padres estaban vivos. Así de grande era este evento. Y ellos querían hacer una mujer que era soltera porque era soltera y que trabajaba, era un workplace comedy, pero la protagonista era esta mujer que tenía 30 años que no estaba casada. Y el canal jodió tanto, como que tú no puedes hacer esto, tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer una mujer ahí que tiene 30, una jamona ahí, pero ¿por qué? Si ella es bonita, ¿cómo no va a estar casada? Bla, 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 bla. Entonces ellos tuvieron que añadirle a la historia que en el piloto, el novio de ella lo deja, el comprometido, porque ellos estaban comprometidos para casarse, la deja plantar. Y ella llevaba llevaba como 9 o 10 años, working him through medical school.
Ajá. Okay.
No, ella no puede ser una mujer soltera empoderada. Tiene que ser una chula que llevaba cargando con este huele bicho por 9 años. Y que cuando él se graduó decidió dejarla porque ya no la necesitaba y se largó. Pero
mira por dónde va.
Así mismito se fue, cabrón. Así de rápido. Entonces ellos pusieron eso en el piloto para poder vender la idea. Pero pues por lo menos después, en los restos del episodio, pues ella era soltera y salía con dos o tres hombres y whatever. Y después cuando ese show se acabó, duró 7 temporadas. Cogieron le hicieron un acercamiento a Ed Asner para que cogiera su personaje de Lou Grant, hicieron un spin-off, pero el spin-off es un drama de una hora. O sea, cogieron ese personaje de ese sitcom, hicieron un drama de una hora sobre él, que se muda a otro sitio a manejar un periódico. Okay. Y es un drama de como que la influencia política y el periodismo serio y todas estas cosas. Y el Astor se lo come. El show duró como 5 años más. No sé cómo compraron esta idea y él transformó ese personaje a uno que salía en este sitcom con público en vivo y todo, a un personaje dramático en este otro show.
Yeah.
Y se ganó 5 Emmys por ese personaje durante el run de esos 2 shows.
Dang.
Después, eventualmente, se ganó 2 más en otras apariciones, convirtiéndose en el actor, este hombre, con más Emmys en la historia. Yeah. Like Betty White tiene 7 porque es mujer. Cloris Leachman, que también era de ese elenco, que se murió a principios de año, tenía como 9 o 10. Y era Astor. Entonces, los top 3 personas con más Emmys en la historia de los Emmys, todos son de ese show.
Ajá, exacto.
Así son esa gente. Y después que él apareció en esos 2 shows con ese personaje, apareció en la serie Roots también, que eso también es un papelón. Tú, hacer de un hombre blanco en una serie, la serie de Roots, que tú tienes que ser el huelebicho más grande del mundo. Tienes que ser alguien que la gente quiera en vida real, porque si no le van a coger un odio, cabrón.
Exacto.
Y más reciente, que fue el show donde él participó ahora, que estrenó esta semana, él hizo de Carl, no me acuerdo el apellido de él, en la película Up, el viejito de Up.
Oh, yeah.
Entonces, él hizo esa voz, y después de eso, ahora hay una serie de ese de Up en Disney Plus, que es sobre el pejo, que se llama Dog Days. Dog Days, y hay como 5 episodios, y entonces Erasner participa, porque como es el pejo de él en la casa y qué sé yo, pues participa en la serie. Solo estaba hasta el último momento. Y no solamente eso de este tipo, como que ya eso es suficiente para una carrera. Pero esto no es ni la mitad de Erasner, porque él tuvo un hijo con autismo, y tener un hijo con autismo en el 70 y pico, que era una pendeja. No se, es hace 10 años y no se sabía un carajo.
Exacto.
De esto. Imagínate en esa época. Y él, hace como 30 años atrás, empezó a una fundación para bregar con personas que están en el espectro del autismo y todo eso. Y fue la primera fundación que no estaba, como pasó hace años atrás, con una fundación que se llamaba Autism Speaks. Que era como que curar el autismo y para que no sucediera más. Y estaba acabando con la gente. Su fundación siempre era como que herramienta para que personas con autismo pudieran tener vidas independientes, se progresaran, pudieran sentirse más cómodos, bla, 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 bla. Que ahora, como que ahora, recientemente se descubrió que esa es la verdadera estrategia.
Yeah.
Hasta los otros días estaban like, no, porque las vacunas, porque si las des, porque like, no es tan malo, no es horrible. Es solamente una forma diferente de que tu cerebro se procesó de una manera diferente.
Ya. Yeah.
Y hay que bregar diferente. Y también fue el presidente del Screen Actors Guild, que era la unión de los actores. Él fue presidente por 2 cuatrenios en los 80. Y se mantuvo involucrado con esa unión hasta que se murió. Y era bien controversial porque en esa época había muchos, los jefes de las uniones de actores y toda esa gente, eran muchos republicanos, mucha gente conservadora, y él era así machetero de toda la vida. comunista, liberal, quería darle oportunidad a todo el mundo, quería garantizar buenos beneficios para los actores. Uh-huh. Y él trabajó mucho, él fue el que creó unas pensiones más fuertes para los actores, más flexibilidad. Creo que ahora tú puedes ser un actor y no conseguir un guiso en 7 años y no te pueden quitar el plan médico. Si tú trabajas antes de que pasen esos 7 años, tú te puedes quedar con él. O sea, hay gente que trabaja como que una vez cada 7 años más que para quedarse en el plan médico. O sea, él de ahí nada más tiene un legado súper amplio, más su fundación. Y la fundación de él cada vez la estaba expandiendo más. Todavía al sol de hoy él estaba expandiéndola más en Twitter, se pasaba tuiteando. Ahora, como no podía hacer mucho, tenía todos los años del mundo.
Sí, y la pandemia
y la pandemia y todo eso. Se pasaba filmando memorabilia de su carrera para venderle en acciones, para hacer dinero para la fundación. Entonces, le estaban todo el día enviándole fotos de Mary Tyler Moore y del elenco. Funko Pops de Up. Y él por ahí para abajo todo el día, like, filma que te filma. Pelando a Trump en Twitter, porque eso era...
Claro,
liberado hasta lo último. Que literal, cuando él se murió, me dio un shock, porque yo literalmente yo estaba leyendo sus tweets como que la noche antes.
Uy.
Y sus fotos y qué sé yo, siempre se me está tan raro. Porque si se muere Betty White hoy, yo estoy como que, okay, of course.
Porque no lo has visto en mucho tiempo y whatever.
Like, y ¿qué día es hoy? Hoy estamos grabando esto el 3 o el 2.
2.
El 2. Pues mañana, él tenía una obra de teatro que iba a hacer.
Oh, uf.
O sea, así de comprometido estaba. Este cabrón tenía agenda llena. Ajá. Por ahí para abajo. O sea, literalmente, la familia debe estar bastripeada no solamente porque se murió, sino porque se perdieron chavos ahí. No te podías morir cuando no tenías nada que hacer. El pobre Erasner.